La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
El abrazo deportivo, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de Fiesta 104.9, Femenina 102.5, en la tele a través de Tigo Sports, todo el grupo del Gráfico y el Wiri Wiri al aire, les decimos feliz mediodía, rumbo al primer fin de semana del mes de junio en este 2020. Rodrigo Arias, ¿cómo te va?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza en un viernes que inicia la jornada 30 de la Bundesliga, Friburgo-Gladbach, dentro de 30 minutos.
Muy bien. Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. De verdad que un placer, como siempre, estar acá en los micrófonos del Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Y nada, ánimo a la gente que estamos acá con la doble emergencia, pero hay que salir adelante, muchos ánimos y parece que es el último fin de semana sin múltiples ligas europeas ya en competencia.
Muy bien, bienvenidos nuevamente y así de rápido tocamos la pelota de primera intención y nos vamos a conversar hasta Madrid con Adrián Contreras, se le conoce en el planeta fútbol como Adri Contreras. Él es, bueno, un analista deportivo muy reconocido, ex miembro del programa del Chiringuito de Jugones. Adri, buenas tardes, bienvenido al Wiri Wiri al aire, desde El Salvador te saludamos, ¿cómo va todo?
Buenas tardes, un saludo a todos desde España, muy contento de esta charla que se viene de fútbol y muy feliz también porque ya queda muy poquito para algo que hace un tiempo veíamos muy lejos, que es la vuelta del fútbol aquí en España.
Hola, ¿qué tal, Adri? Yo un poco preguntarte más o menos qué expectativas se tienen del retorno a Liga Española. Se sabe que comienza el 11 con el Derbi andaluz, que el sábado juega el Barcelona, el domingo el Real Madrid, pero expectativas de qué se puede esperar en el retorno, qué se siente, cuál es el ambiente que se vive por allá por España.
Pues a ver, aquí hay muchas ganas de que vuelva al fútbol, pero sí que hay que tener precaución, más que nada porque es una situación atípica que estamos viviendo. Va a pasar algo parecido a la Bundesliga, yo creo. Va a haber muchos jugadores que van a tener problemas musculares, que no van a poder acabar los partidos, sobre todo las primeras jornadas. Y bueno, o sea, muchas ganas porque tú lo que has dicho, el jueves vuelve la Liga con un partidazo que es el derbi sevillano, que aquí en España es increíble. Y bueno, son 11 jornadas lo que quedan de Liga para saber quién va a ganar y está bastante emocionante con el Barcelona y el Real Madrid luchando por el primer puesto y con la zona de Champions también está muy al aire, muchos equipos peleando por la zona de la Champions, así que muy emocionante está la cosa.
Hemos estado pendientes y hemos visto que Lionel Messi no ha podido entrenar se ha perdido los últimos dos entrenos, al menos no ha entrenado con el resto del grupo, pues no ha salido al terreno de juego. El Barcelona dice que no hay nada que preocuparse, los medios dicen que tiene problemas con el aductor. ¿Cuál es el verdadero panorama que tú puedes intuir de lo que está pasando con Messi?
A ver, es verdad que el Barcelona ha transmitido precaución, ¿no? Dicen que tiene una pequeña lesión, no lo han hecho oficialmente, de forma oficial solo han dicho que ha entrenado, se ha ejercitado en solitario en el gimnasio, tanto el miércoles como hoy, pero sí que es verdad que han dicho que han confirmado que tiene una pequeña lesión, una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha, y aunque han dicho que esperan que es una simple precaución y que se espera que vuelva a entrenar con sus compañeros en los próximos días, a día de hoy es una realidad que peligra su participación en el próximo duelo de la Liga contra el Mallorca. El Barça quiere evitar riesgos, van a intentar que Messi se recupere bien de esa pequeña lesión antes de jugar, porque el riesgo de romperse si juega está ahí.
Adri, ¿el Barcelona vive todavía, crees, o reflejará en la cancha una transición con Setién, o la expectativa es que siga de líder y que sea el favorito para ganar la Liga?
Yo creo que sigue esa transición, ¿no? El Barcelona no transmite ser un bloque sólido. Yo creo que aún le queda todavía una pretemporada, pero real, no como esta atípica que hemos vivido. Le queda una pretemporada para trabajar en condiciones. Lo que quiere Setién, la filosofía que quiere implantar en el Barça Setién, porque es algo muy complejo. Pero para mí es favorito el Barcelona por una razón, por el factor Messi. El Barça tiene a Messi y el Madrid no tiene a Messi, no tiene un jugador como... tú hubiera tenido otros años como Cristiano Ronaldo, así que yo creo que el factor Messi, si le respetan las lesiones, va a ser fundamental para esta recta final de la Liga.
Y respecto al Atlético de Madrid, a otro, el Getafe, a otros equipos que lo venían haciendo bien, ¿entrarán con ese ritmo o están todavía en pretemporada y crees que habrá muchas sorpresas en los puestos de Champions Europa League?
Pues mira, yo creo que eso va a ser una de las sorpresas. Equipos como el Getafe, ¿no?, que destaca por ser un equipo súper físico, que asfixie y ahogue al rival. Yo creo que eso se va a notar mucho, ¿no?, porque ese ritmo y ese físico que tenían antes de este parón les estaba haciendo el equipo tan fuerte que eran antes. Yo creo que eso, ese factor lo van a perder y va a ser un condicionante importante para el Getafe. Yo creo que veo muy difícil que el Getafe consiga finalmente puestos de Champions. Yo creo que va a pasar como la Bundesliga, ¿no?, que al estar en estados de físico totalmente iguales, ¿no?, que se va a notar mucho los equipos superiores, y yo creo que el Atlético de Madrid, bueno, al fin y al cabo se lo está a un punto de los puestos de Champions, de esa cuarta plaza. Yo creo que el Atlético de Madrid va a acabar clasificándose para la Champions, y el Getafe esperemos que sí, porque es un equipo que estaba siendo la revelación de la Liga, pero yo creo que le va a costar más de lo habitual, le va a costar volver al nivel al que estaban antes, y yo creo que les va a perjudicar al Getafe.
Oye, Adri, ¿nos puedes contar algo de última hora sobre el caso Lautaro?
Sí, bueno, el caso de Lautaro Martínez está ahí, o sea, es la prioridad principal del Barcelona. Su agente está como loco ya hablando de Lautaro Martínez con el Barça. Lautaro ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere jugar en el Barcelona. Parece que las piezas del puzzle se van a juntar pronto. Y la cantidad de la que se habla de última hora es de 90 millones y dos jugadores del Barcelona. No se sabe de qué dos jugadores se hablan, pero esa es la cantidad un poco alta, ¿no? Aquí parece en España, ¿no? Porque, bueno, Lautaro Martínez es muy buen delantero. A nivel futbolístico, para mí, es el delantero que más se parece a Luis Suárez. El propio Messi le ha dado su visto bueno, ha jugado con el Argentina y dice que se parece mucho a Luis Suárez. Pero de momento el tema fichajes no parece que se vaya a cerrar, pero sí que la prioridad del Barça es Lautaro Martínez y las dos partes quieren. El Inter, yo creo que también por esa cantidad verá viable su salida, así que esa es la última hora de Lautaro.
Adri, yo sé que Lautaro es un delantero prometedor, demostró lo que tiene en la primera fase de la temporada, de esta temporada contra el Barcelona. Pero ¿vale 90 millones más dos jugadores, sin importar cuál jugador del primer equipo del Barcelona sea? Pero ¿vale tanto Lautaro como para tal vez de alguna manera hipotecar el club de esa forma?
Pues para mí es un poco exagerada la cifra, y más ahora, ¿no?, de lo del Barcelona con el tema del ERTE. El Barcelona es un poco una incógnita con el tema económico, o sea, no transmiten muchas cosas, sí que hablan de muchos fichajes y tal, pero no dan una seguridad de que tengan tanto dinero en la caja como para poder hacer un fichaje tan grande. Pero bueno, en verano la realidad es que estuvieron a punto de fichar a Neymar por 170 millones más dos jugadores, así que algo tendrán que tener, porque si no, no sonaría tanto, yo creo, el nombre de Lautaro Martínez, y para mí es un poco exagerado, y más viendo otros equipos que lo están haciendo tan bien, como por ejemplo el Chelsea, que el diario Bild decía que tenía cerrado a Timo Werner por 60 millones, que es, no sé, un delantero también muy bueno, que al fin y al cabo 60 millones, Lautaro Martínez, 90 millones más los jugadores, es que me parece un poco exagerado, la verdad.
Adri, ¿y del Madrid qué se habla? ¿Podría ser el primer verano del Florentinato sin fichajes?
Pues sí, puede ser, porque la obsesión de Florentino es Kylian Mbappé, pero Kylian Mbappé parece que no está muy por la labor de fichar por el Real Madrid, por lo menos esta temporada, ¿no? Parece que va a aguantar una temporada o dos más en el Paris Saint-Germain, pero bueno, en el Madrid la verdad es que están contentos más que nada por la vuelta de Hazard y de Asensio, que son dos jugadores por los que se daba perdidos esta temporada, ¿no? Y van a volver y Zidane va a poder contar con ellos para esta recta final. Sobre todo Eden Hazard, están alucinando los jugadores del Real Madrid con el rendimiento, con cómo ven al belga en los entrenamientos. Pero sí que es verdad que no se habla de ningún golpe sobre la mesa que pueda dar Florentino. Es verdad que salió el nombre de Sterling, pero a mí no me cuadra mucho, no, por lo que conozco las fuentes del Real Madrid y tal, no veo mucho a Sterling. Se ha hablado mucho, todos los años se habla de Sterling al Real Madrid, pero es verdad que yo este verano no... Ha apostado por jóvenes y yo creo que va a seguir dándole oportunidades a jóvenes como Vinicius, como Rodrigo, como Reinier, que se incorporará al primer equipo la próxima temporada.
Oye, Adri, ya que pasamos al Real Madrid, ¿hay jugadores... de gran nivel como Akraf, que está en el Dortmund, Odegaard se está haciendo una temporada increíble con el Real Sociedad, bueno, también está Dani Ceballos, Kubo en el Mallorca, ¿qué posibilidades hay de que esos jugadores regresen a cambio de que probablemente salgan veteranos como Modric o algún otro?
Sí, a ver, es verdad que estáis viendo la rejuvenación que quiere hacer el Real Madrid, y sí que es verdad que ahora el Madrid tiene una plantilla muy amplia, con muchos jóvenes, parece que no tiene hueco para tantos, pero tiene que elegir el Real Madrid. Carvajal yo creo que es titular, hablando del lateral derecho, Odriozola o Akraf, ese es el gran dilema, ¿no? Porque uno está cediendo en el Bayern, otro en el Borussia Dortmund, parece que lo está haciendo mejor a Akraf, pero también hay que tener en cuenta que está jugando de carrilero. Akraf es un jugador que sufre mucho en tareas defensivas, tiene muchas carencias, en ataque es buenísimo, tiene mucho gol, es rapidísimo para la posición en la que juega, y esa es una de las dudas que tendrá el Real Madrid. Luego Odegaard, para que juegue Odegaard yo creo que sí que tiene que haber más salida. James Rodríguez o Modric son los nombres que más pueden sonar, y bueno, eso es lo que... Odegaard es una de las sensaciones, ¿no? En la Real Sociedad lo está haciendo bastante bien, y Akraf es un nombre que los madridistas lo están pidiendo como locos, quieren a Akraf a toda costa, pero bueno, habrá que ver cómo vuelve. El propio jugador del Dortmund ahora cedido también quiere volver al Real Madrid, pero tiene muchísimos jugadores del Real Madrid, tendrá que ver qué hace este verano. Tiene una difícil papeleta.
Muy bien, Adri, no te quisiéramos quitar más tiempo, pero creo que hay muchos salvadoreños que quisieran hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu nuevo proyecto profesional? Y por si se puede saber por qué dejaste el programa, un programa tan exitoso como El Chiringuito.
Pues a mí me encanta mucho el mundo de las redes sociales. Es verdad que en El Chiringuito estuve 2 años y aprendí muchísimo. Ahí fue cuando, como me hice periodista. Y estoy ahora en un proyecto que se llama Charlas de Fútbol, que es un canal de YouTube con casi 250.000 suscriptores, que se habla de fútbol. Y a mí me gusta mucho más este mundo de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, de Twitter. Y no sé, es un trabajo más tranquilo también. En El Chiringuito es una exigencia increíble, 24/7 pensando en el periodismo con genios como Pedrerol, Quim Domènech, Diego Plaza, Juan Fesanz, etcétera. Y no sé, más tranquilo, más centrándome más en el fútbol, que es lo que más me gusta, más hablar de fútbol. Y no, pero le tengo mucho cariño a la gente del Chiringuito, pero bueno, hay que tomar a veces en la vida caminos para seguir aprendiendo y seguir haciendo periodismo.
¿Acostumbras ir a los verdaderos chiringuitos ahí o no, en el verano?
Sí, eso no puede faltar aquí en España, en el verano hay que ir siempre a chiringuitos.
Bueno, Adri, suerte, cuídate mucho y gracias desde El Salvador a través del Wiri Wiri al aire.
Un fuerte abrazo para todos, ha sido un placer estar aquí y nos vemos pronto.
Muy bien, ahí tenían a Adri Contreras, analista deportivo, ex miembro del programa El Chiringuito de Jugones, y hoy está como Diego López, redes sociales.
Como influencer.
¿A dónde están los influencers hoy que decían que el mercado iba a bajar de aquellos millones en el planeta fútbol? Y se les decía, cuidado, cuidado, no hay que adelantarse a los tiempos. Interesante conversación, ¿no? Tema del Barça y del Real Madrid, cómo regresan, quién va a tener más opciones. Hablando de regresos, también habíamos conversado cuando arrancaba todo esto del proyecto de Alemania, de Costa Rica, que las ligas comenzaban a retornar. Hablábamos del tema escalofriante, de lo que podía llegar algo que es pura pasión. Yo ayer revisaba algunas notas, por ejemplo, de la final de Copa en Hungría y el regreso del Porto a su estadio con sus aficionados en los contornos. Y la verdad, para mí fueron escenas de terror. No se ha respetado absolutamente nada. Creo que fue un día en el que es un llamado de atención para si van a hacer las cosas serias, si van a hacer las cosas bien, que regrese, que vuelva a rodar un balón. Pero si vamos a seguir viendo los ejemplos que tuvimos ayer, señores, es terrible.
Sí, a mí lo que me llamó la atención de lo que decía Adri era y el símil que hacía con la Bundesliga al decir que los equipos que se basaban en el trabajo físico que habían hecho durante la pretemporada para poder alcanzar el nivel de talento que no tenían en su plantel, no iban a poder llegar a ese nivel de performance. Y que son los equipos que tienen los mejores jugadores al final los que van a hacer la diferencia. Es decir, ya no va a pasar lo que pasó en Rusia 2018, donde habían equipos que a base de física y estrategia lograban controlar el talento que podía tener Brasil o Bélgica, por ejemplo. Y es cierto, en la Bundesliga no está pasando. Los mejores equipos están ganando.
Claro, el Bayern tiene los mejores jugadores. Y ves, por ejemplo, a tipos como Lewandowski siendo más dominantes incluso a veces, Gnabry. El talento de estos está predominando por equipos que físicamente están en pretemporada.
Sí.
¿No? Están en pretemporada. Esto es una pretemporada, hay que llamarlo así, ¿no?
Con una notable diferencia, sí. Rodro y Chelo. Hablábamos también hace un par de semanas de que prácticamente habían tenido que pasar un periodo casi de vacaciones, ¿no? Con el confinamiento, sí, haciendo ejercicio, lo que tú quieras, no es lo mismo. El ritmo de la pelota, de la pegada, de la precisión en el pase, la velocidad. Entonces, regresan de un periodo, entre comillas, de vacaciones, pero no como es en la vida normal o en el calendario normal, que regresan y tienes 7, 8 jornadas en las que tú te das el plazo de un mes y medio, para empezar a alcanzar cierto nivel. Ahora el problema es, ¿y por qué es distinto? Porque regresan de ese periodo, pero tienen que ir a tope. Porque el que se descuide lo va a pagar carísimo, sobre todo entre los dos favoritos, Real Madrid y Barcelona. O si lo ponemos al revés, el Barça líder por 2 puntos sobre el Real Madrid. El tema es que si ya tienes un jugador con una contractura, si lo apuras, lo terminas de romper. Si no lo apuras, ¿qué tanto pesa este partido del otro? No se pueden dar el lujo hoy, porque ya no van a tener 24 jornadas por delante, 26 jornadas por delante. Es la recta final del torneo.
Sí, yo me imagino que, por ejemplo, el daño que puede hacer un jugador como Hazard o como Frenkie de Jong, que son jugadores que pareciera que ven el fútbol de una manera más rápida, no. O pareciera que ven a los demás moverse de una manera más lenta, ¿no? El destrozo que pueden hacer una defensa este par de jugadores puede ser importante, decisivo.
Sí, sobre todo lo que decía Adri, si Messi está enchufado, va a ser bien difícil quitarle al Barcelona el liderato. Va a ser bien difícil.
¿Y si se rompe?
Ahí está. Si no se logra recuperar.
¿Cambia
claro,
el favorito o
total,
no?
Para mí sí, porque el Real Madrid entonces empareja. El Real Madrid es un club de cracks, pero sin un genio es el Real Madrid. Y el Messi sería un club de cracks sin un genio. Entonces,
regresa Hazard en el Madrid, hablamos de genio.
Pero no es lo mismo.
Rodro.
Cristiano Messi está Rodro. En otro.
Ayer había un debate, ¿no? De eso.
Sí, Rodro.
En redes sociales.
Si Hazard.
No es lo mismo Messi que Hazard.
Bueno. No es lo mismo, claro. Pero si Hazard regresa.
Por eso, pero Hazard está al nivel de, qué sé yo, de alguien del Barcelona también, ¿no?
¿De quién?
Puede ser Griezmann, puede ser.
Hazard es mucho mejor que Griezmann.
Bueno,
no ha podido demostrarlo en el Madrid, Rodro, pero te digo, ¿cómo cambia el panorama, la balanza? Si Messi no está bien, no regresa bien, y Hazard regresa muy bien, la balanza se inclinaría un poco más hacia el lado merengue.
¿Crees? Bueno, yo creo que estaría parejo, más parejo todavía. En serio. Yo no creo
¿Tú
que
no crees en un Madrid con un Hazard inyectado que pueda hacer más sobre la recta final del torneo que un Barça sin Messi?
Podría, puede que sí, puede que no.
¿Chelo?
Habría que verlo en la cancha.
Hay que ver a Hazard. Quiero verlo.
El mago belga, hagamos magia, pausa. Ya regresamos 2 minutos, no se separe del Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, antes de enlazar con Madrid y Adri, Rodro, hablabas de el arranque entre Borussia de Mönchengladbach y en su visita al campo del Friburgo.
Es correcto. Inicia la jornada 30 de la Bundesliga.
Quedarán 6.
Sí.
Después
no,
de
no,
esta.
No, son 34 fechas.
¿34?
Sí.
Quedarán 4.
Exacto. Después de esta fecha. Mañana juega el Bayern Múnich con Leverkusen. Si gana, ya básicamente ya queda un paso de la ensaladera, ¿no? Además,
¿qué partidos el Bayern cuándo juega? ¿Contra
Bayern juega
quién?
Mañana contra Bayer Leverkusen, de visitante.
Bueno, ¿eh?
Sí.
Juega el Múnich de visita.
Sí. juega Bayern en Leverkusen, Magunzi en Frankfurt, Hoffenheim en Düsseldorf, Paderborn en Leipzig y Berlín, Hertha Berlín en Dortmund.
¿Y en el Bayern quién se está quedando en la banca?
Está rotando Flick. La defensa no está rotando mucho. Están rotando sobre todo los extremos ofensivos. A veces juega Coman, a veces juega Gnabry, a veces juega Perisic. Depende. A veces pone a Müller de extremo. Así es que en ofensivo es donde hacer las variantes.
¿Qué equipo tiene el Bayern Múnich?
Candidato a campeón de Europa.
Si gana este fin de semana el Leverkusen y el Dortmund no gana, en la próxima fecha podríamos ya declarar matemáticamente campeón, aunque ya lo es, ya tiene cartel.
Son 7 puntos de ventaja.
¿Sí?
Le podría sacar 10.
Le saca.
Y si faltan 3 fechas, a la siguiente, faltan 3 fechas, se acabó. Se acabó.
O sea, sí, y a media semana entiendo que hay jornada la próxima, así que...
Podría haber campeón pronto en Alemania, ¿no? Además, les tenía un par de efemérides. Un día como hoy... en los mundiales no se dio un partido.
Las efemérides tuyas, Rodro, día viernes, son como los saludos de Membreño los días jueves. Saludo al gran Oreste, ¿no?
Sí.
¿Cuáles tenemos hoy, Rodro? Mira, estaba bromeando.
Se dio un partido en México 86 que yo recuerdo que cuando lo vi se decía que era el mejor partido de la primera ronda y de favoritos, que era Francia y Unión Soviética. Estamos hablando de que antes que...
Esta es primera ronda.
Sí.
Primera fase, okay.
Sí, que Argentina fuera campeón. Francia para mí era el gran favorito de ese mundial. Y la gente por ahí se olvida que Platini venía de 3 balones de oro seguidos. Que Platini era favorito. Que Francia era candidata de muchos.
Campeón de la Eurocopa.
Campeón de la Eurocopa. Empató con la Unión Soviética 1-1. Un partidazo. Un partidazo. Fue un día como hoy en México 86.
Fase de grupos.
Fase de grupos.
Y, o sea que fue un resultadazo de la Unión Soviética.
Sí, claro. Y la Unión Soviética después le ganó a Hungría 6-0. Bueno, pasaron como grandes favoritos y los elimina Bélgica en octavos de final.
Se desquitó.
Sí, nos vengó.
Nos vengó
de
Rusia,
alguna forma.
A los húngaros.
De alguna forma.
Híjole, por
otra.
Los húngaros no se recuperaron del 86. ¿No?
Nunca más volvieron a un mundial. Su último recuerdo fue ese 6-0. Imagínate, también se despiden con goleada de los mundiales. Otra efeméride.
Claro.
En Francia 38 se dio un partido increíble. Fue en el partido entre Brasil contra Polonia, era octavo de final. Gana Brasil 6-5. ¿No? Hay un polaco que mete Bilimowski, que mete 5 goles.
Definitivamente partido de otra época, ¿no?
Partido de otra época. Y la gran anécdota de ese partido es que había un lodazal, había mucha lluvia en Francia en ese día, aquel 5 de junio del 38, y Leónidas, que era el delantero de Brasil, en medio del ataque, pierde su taco en el barro y llega a rematar descalzo. Así es que ese es un gol descalzo, un gol sin taco, con pura media de Leónidas en un mundial.
Impresionante.
Con tambores de guerra, ¿no? Encima ese mundial, ¿no?
Sí, tenías... Bueno, la Alemania llega, la Alemania nazi, ¿no? Anexan a Austria, es un desastre, se pelean todos en el vestuario porque habían alemanes y austriacos. y los en Milán en primera ronda, ¿no?
Muy bien. Hoy en la historia.
Hoy en la historia. No, les quería comentar, me llamó mucha la atención una noticia que dio ahora el Galaxy, se lo decía fuera del aire. Uh-huh. Un jugador serbio, Aleksandar Katai, que venía haciendo las cosas bien en el equipo de Barros Esqueloto, fue despedido. Y fue despedido no por rendimiento de fútbol, sino por algo que dijo la esposa en redes sociales. La esposa empezó a hacer comentarios racistas en las redes. Imagínate hacer comentarios racistas llamando afroamericanos por cualquier nombre en esta época. No, el Galaxy lo echó de inmediato, ¿no?
Sí, el tema, imagínate que el tema de la imagen de la franquicia deportiva de estadounidense lleva incluso al entorno familiar de cada de sus protagonistas, incluso, sí. ¿Verdad? No es solo que el Katai se haya quedado callado y no haya opinado al respecto, o haya apoyado o no el movimiento, sino que es incluso el tema de su esposa.
Sí.
Además,
no,
¿no?
Increíble.
O sea, es como cuidan al detalle el tema de la imagen.
No
básicamente todos los, o la mayoría de jugadores de la NBA se han volcado en apoyo al tema de las vidas de los negros también importan, ¿no?
Claro. Mira Drew Brees. Bueno, Drew Brees, el mariscal de campo que también...
Los Saints.
Exacto. Él no criticó él no hizo comentario racista, simplemente dijo que él no compartía el hincarse ante el himno de Estados Unidos. Y solo por decir eso, que tampoco creo que sea tan grave como un comentario racista, le llevó tantas críticas que tuvo que disculparse en público. No, así es que eso ocurrió. Esas son las cortitas del Wiri Wiri.
Sí, es el marco institucional, sí, más allá de la vida privada, ¿no? Sí. Porque te imaginas, llega el jugador y está la doña ahí sentada en la computadora y bueno, me quedé sin trabajo.
Por lo claro. que tú estabas haciendo.
Sí, o es capaz que le pregunté por qué. O sea, mira, ahí no se andan con cuentos. No. Y es...
Mira que en el documental de Jordan decían que uno de sus grandes lunares había sido no apoyar justamente el movimiento antirracismo, sí, cuando él era un jugador, por ejemplo. Dijo, no voy a salir a decirlo, pero... Les doy el dinero. Y aún así, ese apoyo a medias, digamos, fue muy criticado, ¿no?
Claro, a él lo criticaron porque había un candidato a senador afroamericano, no recuerdo en qué estado, por el Partido Demócrata. Y Jordan le dijo, no, ¿yo por qué voy a apoyarlo si los republicanos también compran Nike? Le importó un carajo de que iba a ser un avance.
Las zapatillas Nike, ¿no?
Exacto, ¿no?
Además, nunca le interesó la vida política. Él estaba en otra.
Sí. O sea,
sí. Si quieren, sumando otra cortita a la NBA, ya está definido que van a regresar. Uh-huh. No los 30 franquicias.
Algo leí que iba a jugar el primer partido, el retorno de la NBA, iba a ser Pluto contra Mickey Mouse.
Algo Orlando, parecido. Algo parecido.
Sí.
Pero él
tenía que ver Walt Disney con la NBA.
El tema
en
es
Orlando,
que,
Orlando Magic, ahí tienen un estadio.
El tema es que el equipo, no van a participar las 32 franquicias, sino solo 22, que son las que aún tienen opciones de playoffs. Uh-huh. Las 8 que ya habían quedado eliminadas a esa altura de la temporada no van a participar. Se van a ir los 22 equipos a Orlando y van a estar en los hoteles del famoso parque de atracciones que está ahí en esa ciudad.
Ajá.
Y ahí van a jugar lo que resta de temporada regular y después se van a quedar solo los que van, los 16 que van a los playoffs. Comienzan el primer partido el 31 de julio y esperan que si hay juego 7 en las finales, se dispute el 12 de octubre. O sea que va a haber NBA, un formato más corto, obviamente, porque no van a estar involucrados en el calendario de los equipos que ya estaban eliminados. Y luego incluso, cuando termine la temporada regular, va a haber un partido como extra.
Una exhibición.
Un partido extra en el caso de que el octavo lugar de cada conferencia no le haya sacado más de 4 partidos de diferencia al noveno. Mm. Si están más cerca de eso, va a haber un playoff directamente entre octavo y noveno y después se van a ir.
¿Toda la temporada la van a jugar en Walt Disney, entonces?
Sí, toda la temporada. Y
¿toda la NBA?
Toda la
¿Cuándo
NBA.
¿Cuándo arrancaba la NBA?
No,
ya iban a
terminaba ahorita en esta época.
Sí, claro.
Siempre en junio termina.
Creo que la semana pasada comenzaban los playoffs.
Sí. ¿No se pudo haber hecho algo así aquí?
De en un solo estadio, en una
o sea,
sola
si son
ciudad.
Son 12, 6 puedan, los otros 6 ahorita están en un lío y no pueden. Señores, se quedan. Solo vamos a jugar un torneo con estos 6.
El dinero para pagar toda esa logística no la tiene el fútbol salvadoreño.
¿Quién estaba hablando de nuestro fútbol? ¿Rodro?
Es estar haciendo acá, bueno.
¡Qué rápido cae!
Okay.
Pero... mira la opción que busca una liga como lo que es la NBA hoy.
Sí, pero tienen otro tipo de
por eso,
de
pero aquí sabemos perfectamente que 6 equipos pudieron haber quedado sin problema fuera del torneo y lo juegas con los 6 que estaban en ese momento arriba en la tabla y haces un torneo corto y haces la misma cantidad de partidos, pero mucho más atractivos.
Yo creo que acá la clave para poder armar un... para seguir en competencia, sin público, obviamente, porque la NBA sería sin público, sino que y en horarios de 5 horarios distintos por día para que todo pueda ser televisado. De acuerdo. Entonces, la clave para poder competir sin público y mientras la pandemia todavía sigue y sin control, digamos, en América y sin que se haya encontrado una vacuna al respecto en el mundo, es sellar el círculo, decir, hacerle pruebas de COVID-19 a todos los miembros, incluso a los periodistas, que van a estar ahí encuartelados en Orlando durante todo este tiempo, todos los camarógrafos, los encargados de la producción televisiva, los cocineros, los camareros de los hoteles de Disney y todo esto. Entonces, la clave es encerrar todo, hacerle prueba de COVID-19, si hay algún positivo se aísla, y ya, esa es la manera. Entonces, yo no sé si aquí en El Salvador estamos listos como para poder invertir pruebas de COVID-19 en los futbolistas para poder sellar el...
La NBA puede, porque la mayoría...
Aquí nuestros chuchos que se meten a las canchas no se parecen a Pluto.
La mayoría de ese dinero ya lo tenían de derechos y de patrocinadores.
¡Qué lujo!
La NBA ya tenía ese dinero.
Y pidámosle a Villalta que nos encapsule allá un mes en Orlando.
En el 33 o acá en la radio nos van a encapsular.
Sí, no.
Impresionante, ¿no? Es que tienen todos los mecanismos, tienen
incluso
la modernidad.
En Europa se hablaba de que podían hacer la Champions así. Y no me sonaría descabellado. Puede ser en Wembley una final de Champions, digamos, cuarto de final a un solo partido.
Ya a esta altura, a media semana se...
Es un cambio muy duro para el sistema, ¿no? Que hemos estado acostumbrados a que él va a sacar ventaja en casa porque lo apoya a su público, pero después el otro tiene la ventaja de jugar el partido de vuelta en su estadio. Y hoy no, hoy 90 minutos, vámonos.
Mira, a media semana se anunció que Estambul declinó ser sede de la final de la Champions. No van a poder Turquía recibirlo, y ahorita se han propuesto como sedes Londres y Roma.
Yo creo que Londres quizás sería más
conveniente. Londres lo va, sí, probablemente.
Los problemas de pandemia en Italia son muy fuertes y no estoy seguro si el país, pero yo creo que Wembley sería una sede espectacular.
Sí, sería una especie de mundial, ¿no? Sería bonito, una especie de Final Four, ahí una cosa.
Sí, por eso te digo, y haces como hace la Bundesliga, todos encapsulados en hoteles, nadie sale de ahí, pruebas a todos. Tienen la logística, tienen el dinero, perderían menos si lo hacen que si no lo hacen.
Tienen infraestructura también en Inglaterra como para recibir a tantos clubes, tantos clubes
ojalá,
en Londres.
Ojalá, por lo que hablábamos hace algunos minutos también, ¿no? En el sentido de que puedas realizar grandes partidos, pero se te puede complicar afuera del escenario. Porque sí, sabemos perfectamente que tienen el nivel, la tecnología, Alemania ya lo mostró, para llevar a cabo los protocolos sanitarios, pero las imágenes que, repito, vimos ayer impactaron al mundo. O sea, si vamos a seguir con la pasión del fútbol, pero vamos a tener ese tipo de multitudes sin medidas de precaución, algunas de ellas, que dijeron que en el estadio, en la final de Copa de Hungría, iban a guardar el distanciamiento de cada 3 asientos de un aficionado, y veíamos esas imágenes de casi besándose en la boca, celebrando el título.
Sí, no.
No puede ser. No debe ser.
Sí. Ya había pasado en Bielorrusia también, ¿no? En la
sí,
Copa de Bielorrusia, ¿no?
Exacto. Pasó en Bielorrusia. Creo que fue un ejemplo de la Copa Austria, donde me pareció que sí se manejó muy bien.
Incluso levantaron la copa
y todos separados
unos de otros, ¿no?
Sí,
eso fue tan raro.
Sí, no, pero bueno, eso...
Sí, pero si hablamos de que si el fútbol iba a volver, iba a ser bajo esas condiciones, Chelo.
Sí. Y yo creo, incluso Austria dio un paso importante que para mí es novedoso, porque pasó un poco desapercibido. El LASK recibió 6 puntos de castigo por haber infringido una ley de regulación sanitaria. Yo creo que eso nunca se había dado en el fútbol. Es decir, que te...
Sí, que no hay jabón en los baños.
Y entonces te castigamos con puntos por eso. Eso es, digamos, innovador. Sí. Completamente post-pandemia, definitivamente. Este es otro mundo, ya. Ese es otro fútbol.
Sí, te castigamos donde más te duele.
Sí. Bueno, continúen con nosotros. Vamos a hacer otra breve pausa. Tenemos una sorpresa para el tercer y último bloque, ¿les parece, señores?
Nos parece.
Vamos.
Bueno.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Quisiera saber cómo hacen Chelo y Rodro para encontrar este musicón que nos pone este viernes ahí en la intro, el señor Hugo Agogó. ¿Cómo haces?
El mérito es de la producción.
Todo el mérito.
Todo el mérito, sí.
Y después lo pueden encontrar en Spotify. Exacto. Todas estas canciones, ¿no? En el Spotify, el canal del Wiri al aire.
Bárbaro. Nos ponemos morados, si les parece, en el último bloque del Wiri Wiri al aire en esta semana. Vamos a platicar con el presidente, el señor Juan Carlos Rojas, presidente del Club Saprissa de Costa Rica. Señor Rojas, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, un gran gusto estar en su programa.
Señor Rojas, ¿cómo va todo en Costa Rica con esto, bueno, que es a nivel mundial? ¿Qué última hora nos puede brindar?
Bueno, aquí... A nivel de fútbol, digamos, iniciamos ya hace más de 2 semanas. Todo, por dicha, ha estado de una manera muy, muy ordenada y bien organizada. Así que estamos bastante satisfechos con ese tema. Creo que la liga está presentando una muy buena cara ante el país y ante el mundo, y sabíamos pues que eso era una gran responsabilidad para nosotros al arrancar de vuelta el fútbol, pues que era una oportunidad de dar un ejemplo y a su vez una gran responsabilidad. Entonces eso ha ido de buena manera y bueno, a nivel país yo creo que en general se ha manejado bastante bien todos los temas sanitarios y todo el manejo del COVID, por supuesto, con los efectos que se viven en todo lado, ¿verdad? Los efectos económicos, de desempleo. En los últimos días ha subido un poco más los casos, pero bueno, nos mantenemos todos muy atentos y con mucho cuidado.
Señor Rojas, mi última pregunta, sí. Chelo, iría dirigida a que estábamos comentando hace algunos momentos que ayer veíamos imágenes de otras ligas en el mundo en el que no se está dando un buen ejemplo del distanciamiento social, del protocolo de seguridad, y desde ya felicitarlos a ustedes, a todo el fútbol de Costa Rica y a todo el país por cómo siguen dando un buen ejemplo. O sea, regresaron, pero regresaron para hacer las cosas bien, ¿no? Como en otros lugares, ¿no?
Bueno, le agradezco esas palabras y sí le digo que de verdad hubo y hay muchísimo compromiso. Y desde que estábamos con el fútbol suspendido, existió mucha unión a nivel de los 12 presidentes de los clubes de primera división, la Federación de Fútbol con el presidente, con la Asociación de Jugadores, y eso permitió pues esa unión y ese trabajo, porque se creó una comisión especial pues para lidiar con todo lo que esto implica, con la planificación, con inclusive también se creó una comisión médica para el desarrollo de los protocolos, y le digo pues que ese protocolo, creo que liderado por cierto por el médico del Saprissa, es un muy buen protocolo, y eso se habló con las autoridades sanitarias, se recibió retroalimentación también a nivel de especialistas, y al final tanto la liga como la federación ponen visores o comisarios especiales para los partidos para asegurar que todo esto pues se implemente de una muy buena manera. Y bueno, me parece que sí, que hemos tenido una nota alta en eso.
Señor Rojas, mi pregunta va sobre cuánto trabajo se tuvo que hacer con el plantel, con los jugadores más bien. Me imagino que hubo que haber charlas de concientización acerca del cumplimiento, la responsabilidad que tenían ellos a la hora de cumplir el protocolo sanitario, y también me imagino a la hora del respeto que se debe tener con el resto de futbolistas y todo su entorno, digamos, equipo de comunicaciones, de los clubes, etcétera.
Sí, sin duda alguna. Muchísimo trabajo en comunicar, en explicar, en educar, para que hubiera pues un cambio de hábito de lo que es usual, ¿verdad? Porque claramente los protocolos implican que todo lo que se vive antes de un partido, en el entretiempo, después de un partido e inclusive durante el partido, para algunas circunstancias, son cosas que no son habituales. Y entonces eso también pues requiere primeramente de un compromiso de los jugadores, que son los actores principales que están ahí, y por lo menos en el caso del Saprissa, y me parece que así fue en todos los equipos, hubo muchas charlas ahí. El protocolo implica que el médico de cada equipo asume una gran responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la organización de los temas sanitarios para un partido, y bueno, creo que se ha asumido muy bien, y los jugadores han entendido que esto primeramente es para protegerlos a ellos y sus familias y todos los que van a un partido a puerta cerrada, que se ha tratado de limitar al mínimo posible la cantidad de personas que asisten a estos partidos. Y también que tienen que dar el ejemplo, que tienen a todas las cámaras, no solo de un país, sino internacionalmente, porque también pues estos partidos, al no haber tanto fútbol en el continente, creo que se ha transmitido en muchos países, y todavía más responsabilidad de ejemplo.
Señor Rojas, ante las pérdidas económicas por falta de público en los estadios, ¿los equipos de la Liga de Costa Rica han encontrado nuevas maneras para financiarse?
Bueno, esa pregunta sí es muy válida, efectivamente, como muchas industrias, no solo el fútbol, pero como muchas industrias estamos sufriendo una reducción significativa en materia de ingresos. Y bueno, por supuesto que la reanudación del torneo son buenas noticias. Eso ayuda a sostener que la caída no sea aún mayor. Pero mientras estemos jugando sin público, igualmente hay una caída de todo lo que tiene que ver con taquillas, con sillas anuales, que en el caso del Saprissa es una fuente importante de ingreso. el tema de alimentos y bebidas en el estadio, o sea, toda esa parte es significativo y en este momento nos está costando llegar al 50% de los ingresos y de pronto eso se va a mantener durante muchos meses, con lo cual más allá de buscar nuevas fuentes de financiamiento, lo cual es difícil en un momento así, es proteger las que sí tenemos como patrocinadores y televisoras. Sí, ser creativo con algunas otras, como los temas de vallas publicitarias en las graderías, dada que no hay afición en las graderías. Y ahí, pues ahí hay algunos dineros extras que entran, aunque todo ayuda, pero tampoco es que eso va a resolver todo el tema. Yo creo que ahí de lo más importante es cuidar los gastos y bajar los gastos. Y ahí, pues, dichosamente pudimos llegar a una negociación totalmente en conjunto con la Asociación de Jugadores y todos los equipos, de manera unánime, una negociación para tener un ajuste salarial a todos los jugadores de la liga. Y eso, pues, por supuesto que ayuda a que no haya pérdidas pérdidas muy, muy grandes. Igual son momentos difíciles y creo que todos los equipos algún grado de pérdidas están teniendo o estamos teniendo, pero sí, esto requiere una serie de medidas de contención de gasto importantes.
Señor Rojas, en todo el mundo se hablaba a la hora de tratar de regresar o de la importancia de que regresara el fútbol, de que retornar y para terminar la temporada como se había previsto, se hablaba de que se hacía porque para no perder dinero del el tema de los patrocinios, otros decían que era un poco para llevarle un poco de diversión o entretenimiento a las personas, otros decían que era para mantener vivos, digamos, la industria del fútbol y las familias que dependían también de la industria. En el caso de Costa Rica, ¿cuál es el espíritu que estaba detrás de la intención de volver a reanudar esta temporada?
Bueno, yo creo que es una combinación, ¿verdad? Yo creo que es una combinación de factores, no es que sea solo uno el que pesa, y usted menciona algunos, ¿verdad? Pero ciertamente si el fútbol se hubiera, si el campeonato nacional se hubiera ya suspendido definitivamente, en Costa Rica 2/3 de los jugadores finalizaban contrato y entonces 2/3 de los jugadores se hubieran quedado sin sustento, se hubieran quedado sin trabajo en ese momento y probablemente por varios meses hasta que no reanudara un nuevo torneo. Entonces, por un lado, efectivamente hay gente que depende del fútbol y veíamos pues que hay un elemento de proteger todas esas personas cuyo sustento dependen de esto. Por otro lado, efectivamente hay una serie de ingresos como patrocinios, la misma televisora, que si no hubiera habido torneo que se hubiera cancelado, esos ingresos se hubieran ido muy cercano a cero probablemente o ciertamente hubiera bajado mucho más. Eso ya hubiera puesto de mucho más en riesgo, hubiera obligado a tomar medidas de contención de ahorro, pues casi absolutas, llamémoslo así, lo cual evidentemente hubiera afectado también a mucha gente. Nosotros, el romper con el torneo, el no poder finalizarlo, con todas las consecuencias que eso tiene a nivel de deportivo, de entretenimiento, etcétera, pues sentíamos los clubes que por lo menos era una responsabilidad de los presidentes tratar de comprar tiempo, esto fue, digamos, a mediados de marzo, comprar tiempo y no tomar decisiones apresuradas en aquel momento para ver cómo evolucionaba el panorama sanitario del país y ver si en algún momento esto podía reanudarse. Obviamente, eso no podía ser de manera indefinida, ¿verdad? Los clubes no hubieran aguantado esa situación. Cuando vimos que en Costa Rica el avance del COVID y la curva de contagios y todo eso, pues era bastante bueno, empezamos a desarrollar todos esos protocolos, a trabajar de manera consensuada, muy unida, jugadores, clubes, federación, autoridades del Ministerio de Deporte y Ministerio de Salud para hacer esto toda una realidad. Y vimos pues que al final efectivamente se dio. Si ya no se reanudaba cuando se reanudó, o la decisión cuando finalmente se nos da el permiso, que es el 11 de mayo, yo creo que ya ahí sí, probablemente el torneo se hubiera tenido que cancelar.
Una última, señor Rojas, antes de despedirnos. ¿El próximo torneo sería sin público? ¿También se han comenzado a pensar en eso?
En este momento, por lo menos a nivel de planificación, los clubes estamos asumiendo que el torneo iniciaría sin público. Esperamos, pero de esto dependerá de muchas cosas que no están bajo nuestro control, que en algún momento de ese torneo se pueda empezar a recibir al público, tal vez de una manera limitada al principio o controlada con ciertos porcentajes. Y si la curva va bien, pues esos porcentajes irse liberando hasta de pronto tener ya un efecto de mucho más público hacia final de año. Pero en mi opinión personal, pues uno no puede planificar para que eso vaya a ser así. Yo creo que los clubes debemos de manera responsable asumir que el próximo torneo se jugará sin público, y si se da que efectivamente el público pueda retornar en algún momento, septiembre, octubre, noviembre, en buena hora. Pero eso, repito, de esos factores dependen muchas otras cosas más allá del fútbol y no es algo que nosotros controlemos.
Claro, tenemos 10 segundos. Señor Rojas, ¿es cierto que en el periodismo deportivo se conoció algo sobre la noticia de que el fútbol salvadoreño había copiado prácticamente el protocolo de su país para el fútbol? ¿Llegó a conocer algo a través de los medios ticos?
Vi la noticia, así es, vi la noticia que salió allá en El Salvador, que hubo algún tipo de, ¿verdad? De noticia que se usó en un alto porcentaje ese protocolo. Así que sí estoy enterado. Yo no conozco los detalles, pero en principio yo creo que nosotros ponemos el protocolo a disposición y lo que hemos aprendido acá para que se aproveche en otros lados.
Eso es lo importante, que el fútbol nos une a todos. Señor Rojas, gracias por atendernos y vamos a estar aquí pendientes si saca el cuadro morado nuevamente campeón del fútbol tico.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos pronto a esas etapas finales. Ya Saprissa aseguró ese primer lugar de la fase regular, con lo cual nos asegura una eventual gran final. Y bueno, estamos en lo más emocionante del torneo ahora. Gracias.
Muy bien, gracias por y muy amable por atendernos. Era el señor Rojas, el presidente de el cuadro morado del Saprissa. Líder, ¿no? Por el momento.
Super
Herediano
líder.
Viene fuerte y después hablaba él de la etapa final. Sí.
Pensé que le ibas a preguntar porque Cristian Vialta se había hecho famoso ya en Costa Rica, ¿no? Ya. No. No, yo pensé que...
El Pulitzer de este año ya lo tiene. Además de este día libre que le hemos dado. grande Samuel Martel en la producción. Quedamos pendientes con una gran sorpresa. Esperamos nos acompañen a partir del próximo lunes, siempre a las 12 por Fiesta Femenina, Tigo Sports. Gracias, le decimos al Grupo del Gráfico.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!